Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Y 17, esto es Radio Intereconomía. 17 ya de noviembre, arranca este tiempo de análisis, de reflexión, donde miramos a los mercados para encontrar ideas de inversión que aporten alfa a las carteras. Me acompaña hoy Ana Carrizo. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, qué contenta me he puesto al verte. Qué ilusión me hace tenerte en este estudio. Oye, encantada.
Muchas gracias.
Sí, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal estás?
Bueno, te veo muy bien. Todo bien, con este trajín, entrando, saliendo, yendo, viniendo, pero todo muy bien.
Oye, ¿no queda nada para las Navidades? ¿Tú has montado el Belén en casa o no?
No, ahora en diciembre, cuando operen a Ricardo. Estaré
bueno,
ahí.
Ahora nos lo cuenta, poniendo el Belén. Bueno, Ana Carrizo es Senior Sales Manager en Fidelity. Me acompaña Ricardo Comín. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
O sea, ¿eso me va a privar de ti durante unas semanitas o qué?
Bueno, no sé. La verdad es que nunca me he operado en mi vida, con lo cual estoy un poco... asustado, ¿no? No, yo creo que es una semana como mucho lo que estaré dolorido y bueno, no vas a prescindir de mí.
Bueno, que vaya todo bien.
Gracias.
Tendrás que montar antes el Belén, ¿no? ¿Tú eres de Belén o del árbol de Navidad?
Yo soy de Belén.
¿Ah, sí?
No lo sé. Habitualmente es cuando es no se prevé.
Bueno, sobre la marcha. Ricardo Comín, director comercial en Bontobel para Iberia. Me acompaña Rafa Elder. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
¿Qué tal tus vikingos?
Bueno, el mayor cumplió 14 la semana pasada.
¿Cuánto mide?
1,90.
¿El del pie de 43?
No, bueno, ese es el pequeño de 12. El mayor ya tiene 45 de pie y 1,91. Es que, como dije la última vez, yo creo que en un par de años será: aquí tienes la vaca, un par de tenedores, déjame un hueso para roer, porque esto va apunta mal.
Claro, yo estaba pensando eso, porque yo también tengo un adolescente en casa y no veas lo que come, o sea, es bárbaro.
No, es que es literalmente eso. O sea, traes, o sea, la factura a la semana de la compra, cada vez no dices, ¿esto qué es?
Yo he tenido que prescindir de algunos. O dosificar a algunos productos como el fuet, porque es que se lo comían como si fuera, no sé.
Yo tengo que vender mucho fondos. Sí.
Bueno, ahí estamos. Raf Elder es Managing Director para Iberia y Latinoamérica de...
Venga, tú
no,
puedes.
No me atrevo. Tú puedes.
BNY Mellon.
No, ya el melón ya desapareció.
No, el melón desapareció.
Bank of New York.
Bank of New York. Ya está. Investments. ¿No? El investment hay que ponerlo.
Sí, eso es.
El apellido. Vale. Es que mira que sois raros todos, ¿eh?
Mira que he venido, ¿eh?
Mira que sois raros, ¿eh? Gonzalo Ramón Borja, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Y tú qué me cuentas?
¿Yo qué te cuento? Pues
lo que quieras, te doy libertad.
No, el otro día como hablabas de comida, qué tal, que si alguien había estado haciendo paella, yo este fin de semana he hecho un cocido madrileño. ¿Eh?
Bueno,
alicantino, sí. Oye, si los madrileños pueden hacer paellas, yo puedo hacer cocido.
Bueno, me da la sensación de que aquí todos fardáis mucho de ser cocinillas, aquí no he probado todavía nada.
Vente un día y
yo tengo que hacer aquí una cata. Bueno, ya veremos. Bien. Gonzalo Ramón Borja, ¿haces algo especial con el cocido o no?
Como algo especial.
No sé, tienes el toque
para 14,
toque Gonzalo,
o 14.
Toque Gonzalo.
No, clásico. Yo
clásico.
Soy, sí. Vamos.
Y luego tú, o sea, en mi casa cada uno lo come de una manera. O sea, el uno primero la sopa y luego los garbanzos, el otro la sopa con los garbanzos dentro, el otro la sopa con los garbanzos y la carne dentro.
Eso, ahí se salta un poco las normas,
ya.
Un poquito
hay
más.
Hay libertad
Nos
total.
Nos gusta todo junto, efectivamente.
Bueno, Gonzalo Ramón Broja es Country Manager y Managing Director en España de Swisscanto Asset Management Internacional. Hoy, esta semana, datos importantes en Estados Unidos, tenemos las actas de la Reserva Federal y tenemos reunión en diciembre, la última del año, de la Reserva Federal. He visto que han bajado de forma muy brusca las expectativas de recortes de tipos de interés. El otro día un analista me decía, es que claro, como no tenemos los datos de octubre y algunos de noviembre, pues la Reserva Federal y Powell es como si fuera conduciendo con mucha niebla, y entonces es mejor ser prudente y no recortar tipos. ¿Qué esperáis vosotros? Ricardo, empiezo contigo.
Bueno, sí que creemos que los bancos centrales ya han ido anunciando todo lo que tenían que hacer y esperamos pocas sorpresas y efectivamente un escenario más conservador y más ahora porque estamos en una parte del mes que hasta finales de mes no hay datos y ahora mismo está todo un poco más opaco, con lo cual es mucho más predecible la parte corta de la curva que la parte larga y además curiosamente hemos visto cómo ha repuntado un poquito el Euribor recientemente. Bueno, efectivamente no lo tienen fácil y aparte en la parte americana también tiene como esa pequeña guerra con Trump sobre si tiene que meterle más turbo a la economía o efectivamente tiene que guardar un poco las armas para el futuro.
Uh-huh. Gonzalo.
Bueno, yo creo que ha sido una semana ahí un poco tensa, ¿no? Jueves y viernes de bastante volatilidad. Se ha juntado un poco todo, ¿no? O sea, sobre todo, oye, el tema de la caída de la bolsa, especial por la parte de tecnología e inteligencia artificial. Ha habido ese movimiento de los rendimientos de los bonos, esos comentarios de esos miembros del Consejo, eso es un poquito. Y luego lo que decía Ricardo, yo creo sobre todo una falta de datos, que hemos estado ya a oscuras durante más de 40 días, que incluso, oye, el que vuelvan a abrir, digamos, o vuelvan a restablecer, ha durado muy poquito, ha tenido muy poco recorrido. O sea, hay cierta incertidumbre, pero es verdad que esta semana ya llega una avalancha de datos que, bueno, que van a poner un poco a prueba, digamos, esas expectativas, ¿no? ¿Vale? Pero nosotros yo creo que seguimos en línea con ese guión y bueno, creo que esas bajadas a veces son buen momento para entrar.
Ana, ¿vosotros qué esperáis en Fidelity?
Bueno, nosotros seguimos pensando que es muy probable que haya una bajada de tipos más, pero es verdad que está la situación un poco muy pendiente pues, de la publicación de esos datos, ¿no? Es verdad que la tregua también entre China y Estados Unidos, aunque de momento es temporal, esto ha reducido un poco la volatilidad, pero seguimos pensando que bueno, pues que aunque haya mucha incertidumbre a medida que se vayan publicando los datos, eso incrementará la volatilidad tanto para los mercados de renta fija como de renta variable, pero creemos que es más probable que haya una bajada más a que no la haya.
¿Y esa bajada más ahora en diciembre o se podría aplazar?
Diciembre.
Vale. ¿Vosotros también, Ralf?
Sí, a ver, es normal que últimamente haya algo más de ruido porque como hemos estado diciendo, si hay una falta de información, te concentras sobre lo que sabes y cuando tienes primero valoraciones muy extendidas en ciertos sectores, tienes algo más de ruido en el mismo Banco Central sobre lo que van a hacer y en general esa falta de información por parte del gobierno. Nosotros en general, yo creo que también estamos de acuerdo que lo más normal es que bajen en diciembre una vez más, pero para apoyar el mercado de economía. Lo que es el mercado laboral, perdona. Paul tiene esos dos objetivos, uno que es inflación, y parece que de forma implícita está aceptando que el 2% no es un objetivo, sino un suelo o más bien una media. Por tanto, está vigilando más el mercado de empleo y ahí seguimos viendo algo de debilidad y, por tanto, lo normal es que para apoyar ese mercado laboral que haga una bajada más en diciembre.
Mencionaba Gonzalo el tropezón de las tecnológicas en estas últimas jornadas. ¿Se acabó la fiesta? ¿Hay una rotación? ¿Esto indica que el mercado está ante una corrección algo más importante que sería lógica, necesaria, saludable después del tirón de este ejercicio? O sea, ¿cómo veis? ¿Hay rotación realmente, Gonzalo?
No me da esa sensación, ¿no? O sea, yo creo que al final son apuntes un poquito bastante técnicos también, ¿no? O sea, esta semana pasada se ha hablado mucho sobre todo sobre el tema del CAPEX, la inversión que tienen que hacer todas estas tecnológicas para la construcción de centros de centros tecnológicos y de datos. Y bueno, la verdad es que bueno, pues siempre hay una buena ocasión para hablar de burbuja, de compararlo con el 2000, etcétera, etcétera, ¿no? La razón es que bueno, estas compañías generan una multitud de cash y que básicamente pueden financiar una grandísima parte de esas inversiones con su propio cash, ¿no? Pero ves el spread, por ejemplo, algunas compañías como Oracle, por ejemplo, pero luego al mismo tiempo te dices que al final hay muy pocas tecnológicas que tengan un CDS, ¿no? Por tanto, son muy pocas las compañías que pueden usar para hedgearse, ¿eh? Algunos hedge fund. Entonces, bueno, yo por mi lado no creo que haya una rotación lo suficientemente importante. Esto vuelve a ser un poquito más de lo mismo y bueno, sí que hay una serie de fundamentales y previsiones bastante interesantes en este sector.
Pues, Susana, te voy a hacer una pregunta retórica. ¿Qué prefieres? conociéndote además, ¿qué prefieres? ¿Música melódica o rock and roll?
Rock and roll, por supuesto. O sea, ¿cómo preguntas eso? Claro.
Lo sabía. Bueno, es verdad, estamos bastante de acuerdo con lo que se acaba de decir, pero también hay que contemplar otras variables que recientemente se han dado, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros en Fontobel hablamos de que puede haber incluso una exuberancia irracional, ¿vale? Nunca...
¿Exuberancia irracional en las tecnológicas o en todo el mercado?
En el mercado americano. Voy a centrarme un poco más en el mercado americano, que es el que lidera un poco todo el mercado mundial, ¿no? Al final, nunca ha habido tanto peso de los americanos invertido en bolsa americana. Es el récord histórico. Estamos hablando, en este caso, de 42 trillones o 42 billones, como hemos entendido siempre en este caso, en Europa. El peso del S&P frente al PIB ya es un 175%. También es récord, con lo cual nos acercamos mucho a máximos. El peso de los principales valores, en este caso, es un 13% superior al del 2000, haciendo la comparación con el 2000, que lo acaban, en este caso, de sacar, el 52% frente al 39%, y un desplome similar al del 2000 supondría una caída del 8% de la riqueza de los americanos, es decir, podría ser un susto, ¿no? La inversión foránea americana ya son 7 trillones, todos estamos invirtiendo en Norteamérica, y lo normal es que cuando tú no inviertes en tu zona, si hay cualquier susto, puedes llegar a salir. Y luego hay dos cosas curiosas, ya como casi como anécdotas, ¿no? Esta mañana os oí en la radio, como en este caso Berkshire Hathaway ha invertido fuerte en, uh-huh, en Microsoft, pero anteriormente a esto estaba máximos de cash, de caja. También te indica que ellos deben estar viendo algo. Y por otro lado está la famosa historieta de Michael Burry, ¿no? En este caso, el señor que se puso corto del hipotecario en el año 2006, pues bueno, lo que ha hecho ha sido ponerse prácticamente entero en casa y cerrar su fondo. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay que observar todo con mucho más cautela. No estamos diciendo que vaya a pasar nada, pero oye, hay señales que te hacen pensar que esa concentración tan fuerte en los grandes valores del S&P, liderados por en este caso por la tecnología, pues habría que observar, sobre todo con las empresas que tienen previsibilidad y las que no.
Ralf.
A ver, nosotros primero tengo que mirar los flujos, para responder a la pregunta, ¿qué nos dicen los flujos? Y ahí sí que tenemos una posición algo afortunada, porque el banco, entre la parte broker-dealer y la parte custodia, es el número uno del mundo. Entonces, uh-huh, 20% de los activos investibles del mundo están en nuestras arcas. Uh-huh. Por lo tanto, nos da una visibilidad bastante fuerte sobre flujos. Y los flujos lo que nos están diciendo es que sí hay algo de rotación, no es extremo, pero más que rotación por miedo, es rotación por beneficios. Entonces estamos viendo un movimiento por parte de clientes que están diciendo, mira, vamos muy bien, estamos llegando a fin de año, vamos a tomar algo de beneficio por lo que ha subido tanto esto, y vamos a ir a otras áreas como materiales industriales, donde hay visibilidad de beneficios, donde son más baratos, y eso es lo que nos dicen los flujos, eso es lo que nos dicen lo que hacen los clientes actualmente. Y después, por la parte de inversiones, lo que vemos es que, a pesar de valoraciones extendidas para invertir fuera de Estados Unidos, implica algo de riesgo reputacional. O sea, bajar esa exposición a Estados Unidos es algo de riesgo reputacional. Entonces, estamos viendo también algo de movimiento para buscar otras áreas dentro del mercado que puedan ofrecer valor y diversificar la cartera. Uh-huh. O sea, algo de rotación, por un lado, en temas de sectores, y al mismo tiempo, por temas de inversiones en fondos de inversión, algo de búsqueda de áreas que diversifican un poco la cartera y no sean solamente pura beta.
Ana, vosotros también lo estáis viendo en Fidelity.
A ver, yo estoy muy alineada con lo que acaba de decir Raf. La verdad es que el tema de la inteligencia artificial lleva 2 años dominando el mercado, y para nosotros, sin duda, es una fuerza disruptiva que hay que seguir teniendo tecnología en cartera, porque es una mega tendencia de largo plazo que sigue su curso. Pero también estamos en un contexto muy incierto y muy complejo. Estamos entrando en una nueva era de de fragmentación global, digámoslo así, y como cualquier entrada o cualquier etapa de transición hacia una nueva era nunca va a ser lineal y simple, ¿no? Entonces, y en tecnología es un sector volátil y los ganadores no siempre van a ser los mismos, ¿no? Estamos viendo, como en el caso de Bank of New York, bueno, pues que hay un cierto una cierta rotación, impacto, los inversores empiezan a temer el previsible impacto que van a tener pues los aranceles, menor consumo, datos de empleo menos favorables y bueno, pues la gente tomando beneficios de esas compañías más sobrevaloradas para irse hacia sectores algo más cíclicos como las industrias, el sector financiero y demás con flujos más tangibles y fundamentales sólidos que sean, bueno, pues visibles, ¿no? De todas formas, en Fidelity nosotros creemos que todavía le queda algo de recorrido a este mercado alcista, desde luego con retrocesos, eso sí, pero sin implicar que vaya a haber una corrección generalizada para el año 2026. Y sí que me gustaría subrayar lo que siempre decimos, ¿no? La importancia de tener un plan de inversiones consistente, que tengamos nuestras carteras bueno, pues diversificadas, con fuentes de riesgo descorrelacionados lo máximo posible y echando mano de todo lo que nos es posible, tanto en activos líquidos como en activos líquidos.
Muy bien. 8:32. Con este escenario has abierto la puerta a 2026. Os voy a pedir ideas de inversión. Y cómo veis la parte de renta variable y también la parte de renta fija. Para empezar ya a pensar, a construir o a recolocar nuestra cartera de ahorro, de inversión, pensando en ya el año nuevo. No queda nada, ¿eh? Publicidad y me lo contáis. Vamos a ello.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
No hablamos solo de salud, hablamos de bienestar. Con la cuenta Nómina 7 de Caja Rural te damos hasta 700 razones para dar ese paso. Trae tu nómina y transforma tu presente con hasta 700 euros, porque a veces un pequeño cambio abre la puerta a grandes oportunidades. Infórmate en nuestras oficinas o en cajaruraldigital.com. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 18 de noviembre en el Hotel Riu Plaza de España de Madrid.
PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada organizada para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto de hidrógeno a todo el sector.
Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias asistiendo a la sexta edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno.
Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91-804-5372 y disfruta de grandes oportunidades.
Únete a la revolución energética el próximo 18 de noviembre en Madrid.
¿Cómo te gustaría el café de tu oficina?
Me gustaría un café bueno y que cambie vidas.
Pues eso es filantrópico. Buen café y buenas personas.
¡Qué bueno!
Bueno y bueno.
Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
Tertulia de mercados aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, con Fidelity, con Bank of New York Investment, con Vontobel y con Swiss Canto Asset Management Internacional. Oye, por la parte de renta fija y pensando ya en 2026, Gonzalo, arranco contigo. ¿Dónde encontrar valor?
Mira, yo creo que sobre todo en, pues, en cualquier cosa, yo creo que te dé carry, ¿no? A la cartera, ¿no? Algo de rendimiento. Yo creo que es algo que llevamos tiempo viendo y donde vemos un poco como cada vez más los inversores buscando soluciones de este tipo. Pero es verdad que en un entorno de crecimiento e inflación bajos, pero positivos, ¿sabes? O sea, ni demasiado caliente ni demasiado frío, ha sido históricamente bastante favorable para ciertas clases de activos en renta fija. Por ejemplo, la deuda subordinada, ¿no? Yo creo que una bajada, esa bajada de tipos que hemos estado viendo y el nivel de spreads y rendimientos, o sea, yo creo que al final puede ser un buen momento para ese tipo, ¿no? O sea, porque no obstante, no olvidemos que a nivel fundamental es el sector bancario se encuentre a unos niveles históricos bastante buenos. O sea, estamos invirtiendo más o menos a tires muy similares que hace 10, 12 años, pero tenemos un, digamos, un underline o unos activos muchísimo más sólidos, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Con lo cual yo creo que ahí hay todavía cierto valor, ¿no? Y además que nos vamos a duraciones relativamente cortas también, o sea, nos estamos moviendo entre 3 y 4 años, ¿no? Ya sea subordinados por un lado en cocos o híbridos corporativos también, ¿no? Que al final, oye, contamos, digamos, con esos fundamentales a nivel corporativo también bastante buenos, de apalancamientos muy bajos, y yo creo que es una parte, digamos, para mantenerse en un rating investment grade para clientes, pero bajando subordinación, bajando y consiguiendo ese extra de rentabilidad o rendimientos que busca el gestor.
En Fidelity, Ana.
Pues nosotros en Estados Unidos estamos privilegiando la deuda pública, tipos de interés al 4, con lo cual nos parece interesante. Sin embargo, en Europa privilegiamos high yield. ¿Por qué? Por el tema del carry que acaba de comentar también Gonzalo. Nos movemos en duraciones de entre 3 y 5 años, más 3 que 5, y con tires aproximadamente el 5%. Con lo cual, resumidamente, sería esto.
Bontobel.
Bastante de acuerdo con mis compañeros. En este caso en Swisscanto, con Fidelity, en Bontobel. Lo que estamos viendo es oportunidades en Investment Grade en Europa. En la duración ahí nos estamos moviendo en torno a 5 años. Estamos hablando de Investment Grade, no de High Yield. En cuanto al bono americano, también estamos de acuerdo, pero sobre todo creemos que puede haber una oportunidad en el momento en que haya repuntes, que los va a haber. Sobre todo estamos hablando al principio de la tertulia, que no hay mucha visibilidad, con lo cual probablemente haya repuntes y puede ser oportunidades de compra. Y luego, ya que has hablado del tema de high yield, creemos que ahí hay una palabra y muy importante: selectivos. En high yield hay que ser selectivos.
Uh-huh. Y en Bank of New York.
Yo creo que es un
tema. Me miro y me trago, ¿eh? ¿Eres tú?
Es una cosa psicológica.
Sí, es psicológico. Es totalmente psicológico. O sea, me pasa con algunas cosas, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ya como que lo tengo controlado.
Lo que tengo que hacer es poner aquí una chapa fonética.
También. Puedes, y me ayudará. Me lo he apuntado, pero aún así me cuesta. Bank of New York.
En fin, en renta fija, por decir algo, para variar un poco lo que estamos diciendo, igual para nosotros el famoso barbell no estaría mal, uh-huh. Pensando que estamos ante un escenario bastante variante. Entonces, en la parte corta, buscar cosas o de investment grade o de gran inversión de calidad. O también estamos de acuerdo que altos patrimonios, si eliges bien y tienes transparencia sobre flujos de capitales, tienes una buena rentabilidad y no tienes mucha sensibilidad a lo que son tipos de interés. Y pues cuando miramos el otro lado, haciendo ese lo que digo, barbell, por un lado la parte corta y por otro lado la parte más larga, en la parte larga es donde iríamos a duración de calidad en gobiernos, por parte de un inversor en Europa, una mezcla de BTPs Italia, bunds, algo de gilts, por ejemplo, podría ser bueno para darle algo de calidad, y evidentemente, siendo un banco americano, de Treasury estaría bien. Y eso te protege si hay algún choque de crecimiento, si hay algún momento como la semana pasada. Entonces, entre esos dos lados, de la parte corta y la parte larga, cubres un poco todo la dinámica.
Pero al final lo que se busca es... Ay, perdona, Ricardo. No sé. Hemos tenido rentabilidades o rendimientos por parte de los bancos centrales elevadas, han bajado y hay una búsqueda, digamos, hacia... hacia mantener, digamos, y defender, si acaso, las tires que hemos tenido los últimos años, ¿no? Entonces ahí es un poco, digamos, si queremos alargar duración, si nos sentimos más cómodos alargando duración para conseguir ese extra de rendimiento, o si primero es bajar calidad. O sea, calidad que no necesariamente, lo decían también antes, o sea, en High Yield, por ejemplo, te puedes ir a Secure High Yield, que es la parte más alta, digamos, de la estructura del capital, y conseguir todavía arrendamientos por encima del 5%, ¿no? Con duraciones de 2.5.
El inversor español es adicionalmente conservador y buena parte de su cartera está en renta fija, y estamos viendo que aquí en España buena parte de los flujos, a pesar del subidón de las bolsas y de los máximos, sigue acudiendo a renta fija. ¿Estáis notando o pensáis que se puede notar de cara ya a 2026 que esos flujos empiecen a mermarse, viendo que en Europa ya el suelo de los tipos lo hemos tocado y que en Estados Unidos está cada vez más cerca?
Yo creo que esos flujos o esa exposición que hay históricamente aquí en España no varía mucho, ¿no? O sea, lo que pasa es que no va a haber un movimiento hacia equity o hacia alternativo, se va a mantener en renta fija. Entonces, lo que sí que intentamos, insistimos muchos con los clientes, es, dice, vean, si esa exposición va a continuar ahí, vamos a buscar opciones, ¿no? O sea, porque lo que no puede ser es que estés viendo cómo los inversores van perdiendo rendimientos y no se hace nada, ¿no? Hemos pasado unos años muy buenos en depósitos, en monetario, en fixed maturities, y ahora qué, ¿no? Pues es un poquito ahí donde queremos ser muy activos y sobre todo ver que hay que descorrelacionar la cartera a tipos de interés. Hay que usar una forma más con mejor uso, digamos, toda la parte del crédito, que añade valor, descorrelaciona y sobre todo ayuda y a rentabilizar y a subir las rentabilidades de las carteras. Históricamente se ha visto así, ya sea en corporativo, investment grade o high yield. Perdona, ya me callo.
Bueno, si me dices que sí hay movimientos, me llama la atención porque sí que hemos visto en Vontobel movimientos de fondos en renta fija que lo han hecho fenomenal, como gente como que está recogiendo beneficios, lo cual nos llama bastante la atención, sobre todo por la alternativa, no hay mucho. Se apostaba que el trienio 2024-2026 en renta fija iba a ser un trienio excepcionalmente bueno después de todos los años de tipos cero. Todavía queda un año para que se termine el año 2026. Y luego encima es que tampoco es un poco lo que estaba diciendo Gonzalo, es que no hay tampoco una opción alternativa. Al final es verdad que los tipos han bajado con respecto a hace dos años, pero compáralos con los tipos de hace cinco. Sigue siendo muy interesante. Esto se trata de batir la inflación y la parte conservadora yo no sería partidario de disminuirla, y más con lo que hemos venido hablando durante toda la tertulia, que pueden venir curvas, con lo cual paga suficiente, el carry merece la pena y por ahora no vemos mayor complicación más allá de la comparación que quieres hacer, si hace dos años o hace cinco.
A ver, totalmente de acuerdo con los compañeros. Yo creo que el problema de todas formas no es si va a haber rotación fuera de renta fija o mirar otras alternativas. Como bien dicen, no hay mucha alternativa. Yo veo más el problema de los movimientos desde los monetarios y los buy and hold a buscar alternativas. Uh-huh. Vale. Porque en el pasado hemos tenido en esa época que se llamaba la gran moderación, unas correlaciones negativas entre renta variable y renta fija. Podías utilizar la renta fija y la renta variable para cubrir el riesgo el uno con el otro. Y el problema es, no es un problema, pero hemos vuelto a un mundo más normalizado en temas de volatilidad de renta fija. Y no es tan fácil moverte de un monetario a renta fija precisamente por ese cambio. Entonces, para mí el debate realmente para el cliente conservador no es lo que hago con la renta fija, sino qué hago con el monetario en un entorno que han bajado ya los tipos 200 puntos básicos y igual uno más, no sé.
Sí, a ver, nosotros creemos que el gran movimiento va a venir también de la parte de monetarios. O sea, ya hay muchísimo capital invertido que hay que buscar alternativas para seguir manteniendo el mismo nivel de rendimiento, ¿no? Y el movimiento o el desvío o el paso natural, el paso lógico sería pasar de monetarios a renta fija a corto plazo. Y ir aumentando poco a poco dentro de esa estructura de crédito.
Última parada publicitaria, buscamos ideas de inversión en renta variable.
Quiero sacarme la tarjeta American Express Platinum. ¿Cómo lo ves?
Es genial, mira, salas VIP y Fast Track en aeropuertos y seguros en viajes.
¿Algo más?
Sí, dos cenas gourmet gratis al año y un abono de 250 euros.
Ahora mismo la solicito.
Busca en tu navegador Amex Platinum.
Venga, empezamos la semana.
Ay, vamos, que ya solo faltan dos días.
Por fin es viernes.
En Renta 4 Banco sabemos que tu plan es abrir tu negocio cada día. El nuestro, que puedas cerrarlo cuando decidas con total tranquilidad. Planifica tu futuro con nuestros planes de pensiones para autónomos y llévate hasta un 2% de bonificación sobre tu aportación. Solo hasta el 31 de diciembre. Si eres autónomo, entra en r4.com y abre tu plan. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Los juguetes están en marcha.
Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Incluso en los más buscados.
Dinosaurio T-Rex interactivo.
Robot Titan Fury Super Things.
Casa con luces Sylvanian Families.
Últimos días con un 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes, del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda web y app.
Personas, visión y tecnología para crear algo extraordinario. CaixaBank Banca Privada es ahora CaixaBank Wealth Management. Transformamos cada patrimonio en algo único, valioso y duradero gracias a nuestra experiencia, estrategia y tecnología avanzada. CaixaBank Wealth Management. Valor para crear valor.
Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
A ver, me queda poquito tiempo. Voy a empezar contigo, Ana, por la parte de renta variable. Ideas de inversión 2026.
Bueno, crecimiento positivo, aunque por debajo de tendencia. En Estados Unidos 2026 va a depender de lo que haga el señor Trump, de esos datos tan ansiados de inflación y de desempleo, de cómo actúe la Fed y de cómo reaccione Trump ante todo eso. En Europa el foco va a estar en Alemania y en cómo ejecuta ese gasto fiscal. Y bueno, pues si lo hace de forma eficiente, será bueno para la deuda pública, y si no lo hace, pues bueno, será un varapalo para la confianza del inversor en el gobierno alemán.
Por la parte de rentable, ¿de dónde encontráis valor?
A ver, nosotros en general somos positivos y me cuesta hacerlo, porque yo estoy tan acostumbrado a ser el cenices de la fiesta. y entonces, por algún motivo, hemos tomado la salsa happy y estamos ahí pensando que Estados Unidos, volatilidad a corto plazo, pero por el tema de las tarifas, pero en general crecimiento positivo en Estados Unidos en 2026 y también en Europa. Entonces, lo que sí es verdad, en Estados Unidos, como hay más potencial de volatilidad por el precio, igual ir a cosas más defensivas como income, y en Europa, como somos más positivos en general, más a small caps.
¿Vosotros?
Como para no repetirme, me centro en renta variable emergente. Llevamos 10 años en que efectivamente ha funcionado bastante mal. Como ejemplo, en el año 2024 salieron 33.000 millones. Este año han entrado 7.000 millones y con 7.000 millones hemos tenido rentabilidades de en torno al 30%. Que además se ha quedado muy pequeñito en la representación de las carteras a nivel global, 4,9, eso tiene que subir, con lo cual por flujos, que hablaba Ralph, y por cómo está funcionando ese tipo de economías, creemos que la renta variable emergente puede ser una oportunidad.
Pues justo iba a decir lo mismo. Creo, además, yo soy muy de mercados emergentes, con lo cual claramente yo creo que es una apuesta, y luego me quedo también con estrategias más globales, ¿vale? Con quality growth, sobre todo, que yo creo que tiene bastante sentido, y con algunas temáticas, ¿no? Sobre todo cómo jugar la electrificación, por ejemplo, ¿no? Vale. Basado un poco en lo que hemos hablado de todas estas infraestructuras, hay muchas formas de invertir.
Y broche de oro.
Sí, vale, gracias, Susana, porque he hablado de perspectivas 2026 sin dar pinceladas sobre ideas de inversión. Un poco coincidiendo con emergentes, dividendo. inversiones o estrategias globales y dejar que los gestores, los profesionales, hagan un poco esa descorrelación de riesgos y de rentabilidad.
Muy bien, pues Gonzalo Ramón Borja desde Swisscanto Asset Management Internacional, Ricardo Comín desde Vontobel, Ana Carrizo desde Fidelity y Ralph Elders desde Bank of New York Investment. Muchísimas gracias y a por el lunes. Un abrazo fuerte.
Gracias. Un abrazo. Gracias. Buena semana. Adiós. Buena semana.